En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarnillamas. Último día del mes de junio. Comienzan los días de vacaciones para muchos y el trabajo aún más intenso para otros. Los rezagados ponen hoy las últimas cruces en la renta en favor de los más necesitados. Hoy concluye el plazo de entrega. Y los más adelantados ultiman los detalles para peregrinar a Lisboa dentro de un mes a participar en la JMJ junto al Papa Francisco. La JMJ es nuestro primer asunto del informativo de hoy. En Córdoba, un grupo de voluntarios de los 1.300 jóvenes que participarán en la JMJ recibe formación como corresponsales para acercarnos al día a día de este encuentro de la Iglesia Universal. Cuéntanos, Nati Gavira.
Un total de 27 jóvenes han participado en una jornada de formación ofrecida por las Delegaciones Diocesanas de Juventud y Medios de Comunicación. Desde la misa de envío, presidida por el obispo de Córdoba, hasta el encuentro con el Papa Francisco en Portugal, estos voluntarios captarán imágenes y testimonios de una vivencia de fe comunitaria para hacer posible la crónica de un viaje inolvidable. Los jóvenes han recibido formación técnica en fotografía y orientaciones sobre cómo describir desde allí este gran acontecimiento.
El arzobispo de Granada recibía ayer el palio arzobispal, signo de comunión con el Papa y de potestad en la Iglesia particular. El palio fue bendecido por el Santo Padre en la misa que se celebró en la Basílica de San Pedro. Paqui Pallarés tiene todos los detalles.
Don José María Gil Tamayo concelebraba con el Papa en esta Eucaristía, coincidiendo con la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Y junto a él también le acompañaban otros hermanos en el episcopado que han sido nombrados arzobispos metropolitanos en el último año. Don José María recogía este palio que le será impuesto más adelante en una ceremonia prevista en la Catedral de Granada. Nuestro arzobispo también asistía el miércoles a la audiencia general del Papa Francisco con los seminaristas y formadores del Seminario Mayor San Cecilio.
En Málaga y Sevilla estos días se habla de futuros santos que caminan a los altares. En Málaga se abre la causa de canonización de una religiosa mínima archidonesa que murió con fama de ser santa. Nos lo detalla Ana Medina.
Hola, Encarni. El obispo de Málaga, don Jesús Catalá, abre oficialmente mañana su causa de canonización en la iglesia del que fue su monasterio en Archidona. María del Socorro Astorga, monja mínima nacida en 1769 y autora de importantes escritos místicos, podría haber reconocida su santidad. Sor Lourdes Sánchez Lafuente es correctora del monasterio.
En el pueblo Madre Socorro es un ejemplo de vida, igualmente para la comunidad, un ejemplo a seguir. En el torno repartía a los pobres lo que tenía, incluso quitaba ella la comida, el pan para darlo a los pobres.
El Papa ha reconocido en un decreto la entrega martirial de 20 sevillanos que fueron asesinados por razón de su fe en el año 1936. José Leonardo Ortiz es responsable de la Comisión Histórica de la causa diocesana de canonización.
El santoral sevillano se enriquece con 20 nuevos beatos de toda su geografía. Son gente de toda clase, hay sacerdotes, seminaristas, laicos y laicas, y sobre todo gente sencilla.
Con este reconocimiento ya queda menos para venerar en los altares a estos 20 sevillanos, santos de nuestro tiempo.
Gracias, Pablo Enríquez. Nos vamos a Huelva, a la Catedral de la Merced, a coger a mañana la ordenación de 3 nuevos diáconos y un sacerdote procedente de la Sierra Onubense. Tiene todos los detalles Alejandro Ramos.
A las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, José Manuel Romero, Rafael Garrido y Sergio Bastida recibirán la Sagrada Ordenación Diaconal por imposición de manos del obispo de Huelva, Santiago Gómez, que a su vez celebrará la ordenación sacerdotal de Diego Pérez de Ajara. Este último, desde junio de 2022, colabora en las parroquias de Encinasola y Cumbres de San Bartolomé, entre otros municipios del arciprestazgo de la Sierra y Natural de Aracena, celebrará su primera misa solemne en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del municipio serrano onubense la próxima semana, en una cita, nos ha dicho, que espera con fe y responsabilidad.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este Espejo de la Iglesia de Granada que ya comenzamos y que vamos a estar hasta cerca de las 2 de la tarde. Aquí en COPE Granada y COPE Motril vamos a contarles algunas cosas de interés. Soy Paqui Pallarés y comenzamos este Espejo de Granada.
(Risa)
Algunas de esas noticias que les contamos es como la referente al palio arzobispal, el símbolo de comunión con el Santo Padre, que ayer jueves recibía nuestro arzobispo en Roma. El Papa Francisco bendecía este palio arzobispal durante la Eucaristía que presidió en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y que concelebró nuestro arzobispo don José María Gil Tamayo en la Basílica del Vaticano junto a otros arzobispos de todo el mundo. Este palio, que también recibieron otros 30 arzobispos metropolitanos nombrados durante el último año, será impuesto a don José María en una celebración en la catedral cuya fecha está aún por determinar. Para monseñor Gil Tamayo ha sido un verdadero don de Dios y una gran responsabilidad haber recibido de manos del Papa este palio arzobispal. Previamente a recibir este palio, el miércoles nuestro arzobispo y los seminaristas del Seminario San Cecilio participaban en la Audiencia General del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Don José María saludó al Santo Padre y le transmitió el cariño y comunión con su persona y ministerio en nombre suyo y de la archidiócesis, así como de la provincia eclesiástica. Y este domingo 2 de julio es la jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos en la iglesia coincidiendo con el inicio del tiempo de grandes desplazamientos por las vacaciones y por la próxima festividad del patrón de conductores y transportistas, San Cristóbal. El lema de este año es «Encomienda tu camino al Señor y Él actuará». Siguiendo este lema, el mensaje de este año es una invitación a los conductores para que antes de iniciar el viaje recen unos momentos al Señor para poner en sus manos el camino con la seguridad de contar con su ayuda. Una oración que nos dicen en su mensaje los obispos de la Pastoral de la Carretera, además de ponernos en relación con Dios, estimula nuestra responsabilidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La tortura. Dios mío, la tortura. La tortura no es una historia de ayer. Desgraciadamente, es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otra más sofisticada, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas, en condiciones que no son humanas, que quitan la dignidad de las personas. Pero esto no es una novedad. Pensemos en el propio Jesús, cómo fue torturado y crucificado. Paremos este horror de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo. Si no, las víctimas no son personas, son cosas. Y se las puede maltratar sin medida, causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes para toda la vida. Oremos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.
En el presupuesto de las familias, la vivienda ocupa un gran aspecto, una gran partida de ese presupuesto familiar que hay al mes. Es lamentable esos niveles altos que muchas familias no pueden afrontar. pero todavía hay quienes padecen aún más, no solamente la inflación, sino la carestía. Y hay muchas personas que ni siquiera, no solo no tienen algo que llevarse a la boca, sino que no tienen dónde dormir, no tienen un techo donde cobijarse, donde acudir cada noche y poder reposar y descansar. Hoy vamos a dedicar el programa precisamente a hablar de estas personas, de las personas sin hogar, porque las hay entre nosotros, aunque a veces no nos demos ni cuenta. Y vamos a hablar con un centro y un lugar muy importante, muy neurálgico, porque se dedica específicamente a estas personas que están sin hogar. Tenemos con nosotros a nuestro invitado, que es Eduardo López Huertas, director de la Casa de Acogida para Personas sin Hogar, Madre de Dios, que está aquí en el centro de Granada, en la calle Varela. Muy buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes.
Hablamos de una realidad que es realmente muy dura para muchas personas sin hogar. Antes de nada y de ir conociendo y perfilando aún más este trabajo que tenéis entre manos con estas personas, ¿qué es el servicio nocturno de acogida que tenéis para personas sin hogar a través de estas casas?
Pues es un servicio que, como su propio nombre indica, atiende a personas que están en la calle, que necesitan pasar la noche, atiende durante la noche. Ahora estamos abriendo desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y básicamente, pues las personas que vienen allí son personas que no tienen sitio donde dormir, que están en la calle, necesitan un techo, necesitan que se les atienda, abrigo, una bebida, higiene, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Abrimos a las 10 de la noche y están con nosotros durante toda la noche.
La Casa de Acogida pertenece a la Fundación Casas Diocesanas de Acogida, pero lleváis ya una larga trayectoria, pero tenéis un servicio muy concreto, que es ese servicio nocturno del que nos has mencionado, que abrís desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. ¿Cómo se puso en marcha este servicio?
Este servicio empezó en julio del año pasado, a petición de nuestro ayuntamiento, que tocó a nuestra puerta. Nosotros somos una casa de acogida grande, llevamos abiertos más de 30 años, y ahí atendemos pues a personas sin hogar de forma estable. Tenemos una especie de, como si fuera residencia muy simple, muy austera, en donde atendemos personas sin hogar. Pero fue el ayuntamiento quien nos dijo, oye, pues tenéis espacio para dar este servicio de nocturno, y nosotros lo que hicimos fue buscar el espacio en un sitio que tenemos, donde damos centro de día, espacio de talleres. Eso lo habilitamos, que eran unos 80 metros cuadrados, en una esquina de la casa, y bueno, pues le pusimos una serie de hamacas, una serie de sillones, y empezamos el año pasado, en el año 22, en julio. Y empezamos con muy poco sitio, muy poco espacio. Empezamos el primer día a 2-3 personas, de ahí pasamos a 8, de ahí a 10, al mes siguiente aquello empezó a llenarse, 15, 20, 25, ya en agosto estábamos atendiendo 30 personas, hubo que abrir una dependencia de la casa, que la habitación siguiente, otro espacio. Al final de diciembre estábamos atendiendo entre 80 y 90 personas, durmiendo entre 50 a 45, 50 y hasta 60 hemos tenido durmiendo. Este servicio ha continuado durante este año, en principio financiado por el Ayuntamiento de Granada. Realmente es una cofinanciación, ellos ponen el dinero, el coste de conserje y de algunos materiales. Nosotros lo que ponemos es el espacio, parte del personal, parte de los materiales, bueno, la experiencia y esta colaboración público-privada, pues al servicio de las personas sin hogar. Y hemos estado abiertos hasta el 31 de mayo. La corporación del ayuntamiento cambió, hubo elecciones y hasta ahí pues pudieron, digamos, comprometerse. Claro, teniendo esto lleno de personas, como es que tenemos, duermen aproximadamente 50 personas todas las noches, pues no queríamos cerrar, entonces estuvimos buscando la manera de continuar con el servicio abierto. Llamamos a quien nos podía ayudar, al final el arzobispado nos dio los medios económicos para poder continuar un mes más. Y gracias a esos medios económicos y a la ayuda de algunas parroquias pudimos abrir el mes de junio.
¿Y qué colaboración tenéis con el ayuntamiento, Eduardo?
Pues tenemos de varios tipos. De hecho, el ayuntamiento es muy sensible con el problema de las personas sin hogar. La relación de ellos con ellos es muy fluida y se mantiene desde hace pues, casi los 30 años que trabajamos. Nuestra principal colaboración con el ayuntamiento es, de hecho, la Casa de Acogida Madre de Dios, que es también albergue municipal para personas sin hogar, que tiene 50 plazas y que está abierto todo el año. Este albergue vienen personas sin hogar que nos envían los servicios sociales del ayuntamiento. Estas personas están el tiempo que necesiten. Hay en nuestra casa 13 profesionales que están al cuidado de las personas sin hogar, trabajadores sociales, educadores, una psicóloga, una auxiliar de enfermería, porque muchas de ellas con enfermedades, etcétera. El ayuntamiento pues patrocina o cofinancia este albergue con 625.000 euros este año 2023, por lo cual estamos muy agradecidos. Yo digo, es la colaboración público-privada al servicio de las personas sin hogar. Y bueno, esta es la casa de acogida, que está siempre abierta, que es nuestra actividad principal. También decir que el recurso de acogida nocturno ha sido producto de la colaboración que tenemos con el ayuntamiento, y en este caso pues ha sido una colaboración durante un tiempo pues limitado, mientras que la casa de acogida, que es el albergue, pues colaboración estable, que se mantiene, que siempre está abierto, como decía. El recurso nocturno se abrió a petición del ayuntamiento en julio del año pasado. El recurso nocturno municipal, que es de hecho el centro de encuentro y acogida, el CEA de Calle Arandas, por la razón que fuera, no podría abrir por esa fecha de julio del año pasado y nos pidieron que abriéramos un espacio para atender a las personas sin hogar. Y eso hicimos. Y bueno, pues en principio era para 4 meses, pero dado que se llenó y llegamos a atender pues a 80, 90 personas, durmiendo 50, buscaron financiación para continuar hasta final de mayo. O sea, 7 meses más de lo que tenían previsto, con lo cual estamos muy agradecidos. Ahora el centro municipal nocturno para personas sin hogar sigue siendo el CEA de Calle Aranda. Nosotros, al ver que a final de mayo, como nuestro recurso estaba lleno todas las noches, porque la verdad que hay necesidad, pues decidimos seguir abiertos con la ayuda del arzobispado. Y bueno, seguiremos abiertos en julio para dar acogida a las personas sin hogar. Y bueno, aprovecho para dar las gracias a todos por su colaboración, tanto al ayuntamiento como al arzobispado, a nuestro principal patrocinador, que es Cáritas, y también a las parroquias que nos han ayudado y a algunos amigos de la casa de acogida. También lo han hecho pues bien económicamente, o también con mantas o productos de higiene personal, con alimentos, como caso de Puleva, que no suministra leche, y una casa de acogida no se sostiene sola, y la verdad es que necesita ayuda.
Imagino que las necesidades también a partir del mes de junio van a seguir latentes. ¿Cómo las vais a afrontar?
Pues sí, pues estamos igual buscando medios económicos para poder abrir el recurso, continuar con él, el coste mensual del recurso, que lo que hace es pagar un conserje que está durante toda la noche, más algo de limpieza, unos productos de higiene, etcétera, etcétera, son 9.000 euros al mes. Y eso es lo que estamos buscando, intentar llegar hasta 9.000 euros para poder continuar el mes de julio.
¿Y si alguien quisiera colaborar, cómo podría hacerlo?
Lo más fácil es la página web. Ahí hay un número de cuenta de nuestra fundación, es una cuenta del BBVA. También está el Bizum, que es el 06550. O que nos llame por teléfono al 958-2254-89, que es el teléfono de nuestra casa de acogida, y ahí les decimos cómo. Si quieren colaborar económicamente, aunque sea con un euro, pues nos viene muy bien. Y si no pueden dar dinero, pues como sea, con mantas que vuelan, las mantas vuelan en nuestra casa de acogida, o con productos de higiene, o con ropa usada, o productos de desayuno. Nosotros encantados de que nos ayuden, bueno, por lo cual les quedaremos muy, muy agradecidos, desde luego.
Hay que recordar también a nuestros oyentes que estas colaboraciones no solamente se hacen desde la caridad a estas personas que verdaderamente lo necesitan, y un servicio que hace un gran trabajo por ayudar a quienes no tienen un techo, es que también se beneficia a quien colabora, porque hay que recordar que es desgravable en el impuesto de la renta, con lo cual se ayuda por partida doble. Invitamos desde luego, Eduardo, a que quien quiera, por poca que sea la colaboración, un poquito de muchos hace mucho, y vamos a repetir ese Bizum y ese teléfono donde puedan contactar, o verlo a través de la página web, donde también, como nos decías, hay un número de cuenta del BBVA donde se pueden hacer esas aportaciones.
Pues sí, la página web es casadeacogidagranada.org. Esa es nuestra página web, pero si en Google ponen Casa de Acogida Granada, ya salimos. Y el número de Bizum es el 06550, y de otra forma, pues que me llamen al 958-2254-89, por si que nos quiere venir a conocernos. Nosotros estamos abiertos los 365 días, los 24 horas.
Pues desde luego.
Así que estamos siempre abiertos a vuestra disposición.
Lo dicho, invitamos a nuestros oyentes a aportar ese granito de arena que pueda ayudar también con esa pequeña aportación a seguir el mantenimiento de este servicio nocturno de acogida a personas sin hogar, que se gestiona desde la Fundación Casas Diocesanas de Acogida, y bueno, que es más conocido aquí en Granada como Casa Madre de Dios, ¿no?
Casa Madre de Dios. Sí, dicho esto, ¿sí? Nuestra casa de acogida, digamos, no el servicio nocturno, sino la casa Madre de Dios tiene, además del programa nocturno, pues la casa de para atender a personas sin hogar, que eran de 50 plazas, que disponen de cama, de aseo, de comedor, y que es parecido a una residencia así muy, muy austera. Uh-huh. Y quería decir que algunas de las personas que vienen a este recurso nocturno sí que es verdad que pasan a la casa de acogida y se quitan de las calles, nos piden que pasar a la casa de acogida. Nosotros los derivamos a los servicios sociales del ayuntamiento, que se aseguran de que no están cobrando prestaciones o no sé qué, en fin, que ellos hacen también su filtro, y aquellas que pueden venir pues vienen a nuestra casa de acogida y allí le atendemos nosotros tenemos una serie de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, donde se averigua lo que le pasa, cómo se le puede ayudar, si tiene alguna enfermedad o si hay que ayudarles con la documentación o con la tarjeta sanitaria o lo que sea. Y intentamos, pues, recuperar a las personas, básicamente intentarlo. Se le ayuda a buscar trabajo, si se puede. Si no, pues se ponen en talleres a hacer algunas cosas. Intentamos, pues, desde la casa de acogida que las personas se impulsen para volver a la normalidad, que es lo que se trata.
Pues esperamos que se puedan recuperar muchas personas de este sufrimiento que tienen, que es la ausencia de un techo y también incluso pues la ausencia de eso, de una vida con normalidad, ¿no? De alimentación y de vestir y de recuperar esa vida, como nos has apuntado, pues de personas que pueden llegar allí al servicio nocturno en un principio y bueno, hacéis un gran trabajo, desde luego. Muchísimas gracias.
La verdad es que esto de terminar en la calle le puede pasar a cualquiera. Uh-huh. Te das cuenta con los años que muchas veces viene un desahucio, los trabajos, alguno termina en el paro, pasan cosas, hay cosas familiares y uno se puede ver abocado a la calle de la noche a la mañana. Es tristísimo, pero que es un mal que no puede pasar a cualquiera. Y bueno, pues aquí estamos para atenderle y esa es nuestra misión. A recibirle y bueno, cuidar de ellos.
Pues muchas gracias, Eduardo López Huertas, que es el director de estas casas de acogida para personas sin hogar, Madre de Dios, y conoce bien ese servicio nocturno del que nos ha hablado. Gracias, Eduardo, y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias, muchas gracias, muy amable.
Mujeres con valor y que aportan valor. Mujeres capaces que merecen reconocimiento y apoyo profesional y social. Mujeres que encuentran tiempo para trabajar y cuidar a sus familias, a pesar de las difíciles circunstancias que viven.
Hablamos de ellas.
Millones de mujeres en el mundo, y también en España, viven situaciones de desigualdad y exclusión. Son realidades en las que cada día ven vulnerados sus derechos. Son realidades que debemos conocer para movilizarnos y actuar para cambiarlas.
Mujeres afectadas por la brecha digital.
Mujeres sin hogar.
Mujeres que viven en zonas de conflicto.
O en lugares con dificultades para acceder a los alimentos o a la atención sanitaria.
Cáritas trabaja en España y en el mundo acompañando a miles de mujeres a través de diferentes programas, con la convicción de que ellas son motor de desarrollo. Sostenemos que solo contando con ellas conseguiremos un mundo más igualitario para todas y para todos.
Por eso decimos, ellas somos nosotras.
Porque ellas nos sirven de ejemplo.
Porque ellas son las verdaderas protagonistas de las historias que merece la pena compartir.
Porque nosotras somos ellas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a todos por estar con nosotros en este último día del calendario, en el mes de junio y principio de vacaciones para otros. Quienes comiencen su tiempo estival, disfrútenlo. Y también les esperamos en nuestra programación allí donde se encuentren de vacaciones. El domingo volvemos con el informativo Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Sigan ahora informados en COPE y recuerden que si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo en internet, en la página cope.es/Granada y en archidiócesisgranada.es. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Hasta pronto.